Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este Por Israel en Voz con Israel Winicky. Hola Israel.
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, vamos a hablar hoy de varios temas con Israel y en primer lugar nos va a hablar de los musulmanes que piden a la justicia italiana la permisividad de la poligamia.
Exacto. Así que el argumento que ellos utilizan es que si es legal el matrimonio entre homosexuales, también debe habilitarse que un hombre se case con más de una mujer. Aparentemente, alguien, ¿cómo podría explicar? Alguien bien intencionado diría, y están pidiendo por un derecho democrático. Si los homosexuales pueden casarse, puede haber matrimonios entre gente del mismo sexo, ¿por qué no la poligamia? Pero hay un problema acá. Dejemos de lado que eso incrementaría la población musulmana de los países europeos, si se llegara a permitir, porque un hombre casado con cuatro mujeres puede engendrar, digamos, seis hijos de cada una, serían 24 hijos. Vayan haciendo la progresión. Acá yo lo veo en Israel mucho con beduinos que tienen tres y cuatro mujeres y llegan a tener hasta 30 hijos y más de 70 nietos. Claro. Eso haría que aumentara la población musulmana. Pero hay otro problema que yo veo en esto. Es la cosificación de la mujer. Un hombre puede tener todas las esposas que quiera, él puede manejarlas a su antojo, él las puede obligar a trabajar, él las puede obligar a ser sus sirvientas. La mujer está en la sociedad musulmana en un nivel inferior. Y una de las muestras del nivel de la mujer es la poligamia. Aclaremos que en la antigüedad era muy común, inclusive entre el pueblo judío. Sin ir más lejos, el relato bíblico del patriarca Jacob, que tenía dos esposas y dos concubinas. O el caso del rey Salomón, que tenía 300 esposas y 700 concubinas. Pero eso era en la antigüedad. Actualmente, solamente los musulmanes y algunas sectas como los mormones siguen proclamando la poligamia. Y en el caso de los musulmanes, tiene el agravante de que la mujer es considerada inferior. Inclusive hace poco salió en los diarios una reunión de sabios, de científicos saudíes, que llegaron a la conclusión que si bien la mujer es un mamífero, no se la puede catalogar de humana. Y la poligamia es la muestra acabada de esta posición. Por eso considero que, primero, no se puede comparar la petición de ellos con la petición de los homosexuales de la pareja igualitaria. Aclaro, si bien no soy homófobo, no estoy de acuerdo con eso, pero es un derecho. Si un homosexual quiere vivir en pareja con su compañero o compañera, en el caso de una mujer, que lo haga. Quieren hacer papeles para asegurar herencia, que lo hagan. Pero someter a la mujer a la poligamia, no. En eso yo no puedo estar de acuerdo. Primero, porque sería seguir entregando Europa a los musulmanes. Segundo, sería avalar la sumisión de la mujer.
Desde luego, la verdad es que es un tema controvertido y en estas fechas, ¿no?, contemporáneas, un tanto fuera de lugar. Vamos, si te parece, Israel, con otra noticia, y es que ha sido desmantelada una cédula de Hezbollah.
Así es, en Judea y Samaria, los servicios secretos de Israel, en combinación con el ejército, desmantelaron una red de reclutamiento de Hezbollah. Hezbollah se sabe que es una organización terrorista, manejada completamente por Irán. Desde hace un tiempo, el jefe supremo de Hezbollah, el señor Hassan Nasrallah, que desde 2006 no sale de un búnker, de su búnker porque sabe que puede terminar muy mal, lanza bravatas contra Israel. Y ahora se lanzó a través de las redes sociales a formar una red de reclutamiento para Hezbollah. Sabemos que también en Gaza lo intentan. Sabemos que tanto en Judea y Samaria como en la zona de Gaza hay gran cantidad de organizaciones terroristas musulmanas. Perdón. Hay sunitas, chiitas, sunitas que adhieren al Daesh, o sea, al Estado Islámico. ¿Y qué pasa? Están aprovechando la debilidad de Hamas después de la guerra del 2014 para ir copando el terreno. Pero hay un pequeño dato. Uno de los factores por los cuales Israel desmantela estas células terroristas es porque muchos palestinos que viven en los territorios palestinos trabajan en Israel, ganan un sueldo decente, tienen cobertura social y no quieren arriesgar su trabajo por un grupo de locos extremistas. Entonces, en forma disimulada le pasan el dato a los servicios de inteligencia israelíes. Y aparte, hay agentes israelíes infiltrados dentro del ambiente palestino y van detectando esas células y las van exterminando. Una de las cosas que dicen en los que atacan a Israel es que Israel arma al Estado Islámico porque nunca se ha visto que ataquen a Israel. Lo que no tienen en cuenta es que Israel descubre las células del Estado Islámico antes de que empiecen a actuar y los detienen. Y una vez detenidos, hablan. Y así se va evitando. Lo que no se puede evitar es que de vez en cuando desde Gaza el Estado Islámico lance algún misil.
Así es. Pero... Sí, dinos, Israel.
La cuestión es que a Nasrallah creo que esta célula le va a doler un poquito, porque la venía armando desde hace un año y medio. Y eso es capital también.
Bien, Israel, pues si te parece vamos ahora con un tema que interesa a todos los oyentes de Radio Sefarad. Y es la fiesta judía del 15 del mes de Av, que además este año parece que cae en viernes.
Exacto, el día viernes. Es una fiesta muy particular. Entre otras cosas, vamos a empezar por una costumbre que había en la época del templo. Uh-huh. En ese día, las doncellas salían a bailar al campo. Por supuesto que antes de salir a bailar, las doncellas más ricas cambiaban sus vestimentas con las doncellas más pobres. ¿Para qué iban a bailar? Para que los muchachos las vieran y después las pidieran en casamiento. O sea, digamos, para buscar novio. ¿Qué hacían? Bailaban y cantaban diciendo, joven, levanta tus ojos y fíjate lo que escoges. No te fijes en la belleza externa, fíjate en el interior. El encanto es engaño y la belleza no vale nada. Una mujer temerosa de Dios es la que debe ser alabada. Ahora, hay otros significados para esta fiesta. Es más, en el Talmud se la compara en... Dice que no hubo festividades mayores para Israel que el 15 de Av y Yom Kippur, el Día del Perdón. Vamos a ver a acontecimientos ocurridos en esta fecha.
Vamos a ellos.
Como recordarán, la semana pasada yo hablé del 9 de Av. Uh-huh. El día en que la generación del desierto fue sentenciada a morir. O sea, los judíos tendrían que vagar 40 años en el desierto hasta que muriera esa generación y una generación nueva entrara a la tierra de Israel. ¿Qué ocurría? Llegaba el 9 de Av, los que debían morir cavaban sus tumbas en el desierto y se acostaban a dormir ahí. Por la mañana los que sobrevivían seguían viaje, los otros eran sepultados. Cuando llegó el último año, cavaron las tumbas, se acostaron. A la mañana no había ninguno muerto, todos estaban vivos. Sabrán, en esa época no había calendarios para decir hoy es el 9 de abril. Lo calculaban por la luna, veían la luna y hacían el cálculo de la fecha. A lo mejor nos equivocamos en el cálculo, volvieron a acostarse en sus tumbas. Al otro día todos se levantaron. Así hasta que llegó el día 15. El día 15 del mes es la luna llena. Ya no había margen de error. No se podía decir nos equivocamos de fecha. Ahí estaba la luna brillando en todo su esplendor. ¿Qué quería decir esto? Que terminó la sentencia. Que ya no iba a haber más muertes. Entonces fue un día de festejo. Y también un día de reflexión. Después de la oscuridad del 9 de Av, llega la luna llena, o sea, la luminosidad del 15 de Av. Otro suceso. Cuando los judíos estaban por entrar a la tierra de Israel, se acercaron cinco chicas cuyo padre había muerto y no había dejado hijos varones. Y dijeron, ¿por qué se va a perder la heredad de nuestro padre? ¿Nosotros qué queremos heredarlo de él? Moisés le preguntó a Dios y Dios le dijo, muy bien hablan estas chicas, las hijas de Chelofhad, de la tribu de Menashe. Si no hay hijos varones, tienen que heredar las hijas. Pero había un problema, iba a venir el reparto de la tierra. Las chicas se iban a casar con gente de otras tribus, y a los hijos de ella, que iban a pertenecer a la tribu del padre, iban a pasar también las tierras de la madre. O sea, una tribu perdería terreno, tierras, para que otra las gozara. Entonces se estableció una prohibición. Se dijo, muy bien, van a heredar, pero solo pueden casarse con gente de su propia tribu. Pero esta prohibición solo fue impuesta a la generación que conquistó y colonizó la tierra de Israel. El 15 de Av, esa prohibición fue abolida. Otro suceso. Hubo un episodio muy grave. Un levita que tenía una concubina se peleó con la concubina, fue a buscarla a la casa del padre. Este levita llegó al territorio de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y buscó hospedaje. Un benjaminita lo hospedó, pero a la noche se reunieron los habitantes de Gibá, que era la ciudad, y quisieron cometer acto de sodomía con este levita. El levita, desesperado, sacó a la mujer y se la entregó. Eso es algo para mí inconcebible, pero es personal. La entregó. Los hombres la violaron y terminó muriendo. Entonces el levita cortó el cadáver de la mujer en trozos y lo envió a todas las tribus de Israel. Todas las tribus se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con Benjamín? Fueron a la guerra. Por supuesto, arrasaron el territorio de Benjamín, quedaron muy pocos sobrevivientes y llegaron a una conclusión. Ninguno de nosotros va a darle su hija a los sobrevivientes de Benjamín. Pero después empezaron a pensar, ¿es justo que desaparezca una tribu de Israel? Empezaron a buscar quienes no habían estado en el lugar donde se hizo el juramento. Se descubrió que de un pueblo, Yabes Gilead, no habían estado. Entonces fueron, mataron a los hombres y llevaron a las mujeres vírgenes para los benjaminitas. Pero todavía faltaban mujeres. ¿Qué hacer? Ojo, puede parecer cruel, pero era la supervivencia de una tribu contra una ciudad. ¿Qué hacer con las mujeres que faltaban? Llegó el 15 de Ab, salieron las doncellas a bailar y le dijeron a los benjaminitas, vayan y secuestren a las chicas, nadie se las va a entregar, ustedes las van a tomar. Así hicieron y se recuperó una tribu. Y esto fue el 15 de Ab. También se levantaron el Yerobam ben Nebat, que fue el que dividió el reino de Israel, el que provocó la secesión, había puesto vallados para que nadie pudiera peregrinar a Jerusalén. Osea ben Elá, el último rey del reino de Israel, quitó 200 años más tarde esos vallados. ¿Cuándo fue? El 15 de Ab.
El 15 de Ab también.
El 15 de Ab. Recuerdan que el 9 de Ab cayó la fortaleza de Betar.
Uh-huh. Sí, hablábamos de ello.
Los romanos masacraron a millares de judíos y no permitieron que se sepultaran los cadáveres. Pasaron varios años hasta que el 15 de Ab se permitió la sepultura de los muertos. Que por un milagro ninguno estaba corrompido. Y eso fue el 15 de Ab también. Y por último, en el templo de Jerusalén se cortaba leña para el altar. Pero este corte de leña concluía el 15 de Ab. ¿Por qué? Porque a partir del 15 de Ab la leña ya empezaba a estar más... no era apta para utilizarla. Para el altar, porque se agusanaba, la leña era revisada que no tuviera gusanos, y ya después del 15 de Ab la leña empezaba a agusanarse, no era apta, se dejaba de cortar, y las hachas eran quebradas el 15 de Ab, y ese día se llamaba el día de la rotura del hacha. Ajá. Todos esos significados tiene este día, que vamos a festejar el viernes, uno de los días más alegres del calendario judío.
Curioso, sin duda, y desde luego muchos son los sucesos que representan, ¿no?, a este 15 de Ab que celebraremos este viernes, aprovechando ya el término de la semana. Así que muchas gracias, Israel, por tus conocimientos y todas tus historias referidas a este día y a esta fecha que se festejará el próximo día viernes, que no sé si coincide con la luna llena.
Es el día 15 del mes. O sea, te repito, el calendario judío es un calendario lunar. 7 días hasta que empieza el cuarto creciente, al 15 del mes, a los 15 días ya es la luna llena.
Claro, yo juraría que estábamos ya llegando a esa luna llena. Por eso te lo preguntaba, al hablar de la luna llena en la que coincidía esta.
Todavía estamos en cuarto creciente.
Bueno, pues esperaremos a que llegue ese día y lo celebraremos sin duda desde aquí en Radio Sefarad. Y recordamos a los oyentes la página web y el portal, que es porisrael.org. donde pueden escuchar este y otros programas de Por Israel en Voz, además de nuestra página web radiosefarad.com. Gracias, Israel, y volvemos la semana próxima.
Si Dios quiere.
Muy bien. Un saludo.
Igualmente.